La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda, Capital Radio.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado.
Pues esa potra se llama democracia y este tema, como habrán reconocido ustedes, pues es un famoso tema venezolano de Caballo Viejo, porque viene al caso, claro, don Ramón, don Lorenzo, muy buenas noches, feliz año nuevo a todos, porque dentro de dos días, el día 10, debería tomar posesión como presidente electo don Edmundo González. Y todo parece ser que no va a ser así, a pesar de que nuestros amigos venezolanos estaban en España, estaban muy ilusionados y creían que sí que se iba a producir. No parece que el señor Maduro tenga intención de soltar las riendas de la potranca que es Venezuela.
Bueno, se han reunido en Panamá, me parece que 7 presidentes iberoamericanos, y han dicho que apoyan todos a
Edmundo González.
A Edmundo. Yo estuve con Edmundo cuando la despedida de España, que fue en el Casino de Madrid, de la calle Alcalá. Estaba muy animado, efectivamente, aunque él no es hombre de grandes exaltados ni parecidos, ¿no? O sea que muy bien. Yo creo que va a tener efecto. Creo que va a tener efecto porque reunirse en Panamá 7 presidentes.
Sí, pero efecto quiere decir que usted cree que el día 10 va a tomar posesión el don Edmundo.
No.
Ni yo tampoco.
No.
¿Usted, don Lorenzo?
Pues yo, por desgracia, creo igual que tampoco va a tomar posesión de la presidencia. Lo que sí que creo es que va a entrar en el país. Y además, aunque decía el profesor de 7 profesores, de 7 expresidentes, yo había leído que le iban a acompañar 9 expresidentes de gobiernos americanos en esa tesitura. Es decir, que yo creo que le van a blindar un poco de cara a que haya algún elemento violento y demás. Pero no creo que sea capaz de poder tomar posesión.
Hombre, me ha parecido, ya sé que es un gesto simplemente, pero en este país donde el señor Zapatero apoya la dictadura de Maduro, donde el gobierno de la nación se ha puesto de perfil en no reconocer al señor González, Edmundo González me refiero, el gesto de don Felipe González diciendo que él se ofrecía a ir también a acompañar a Edmundo, a su tocayo de apellido, a Venezuela, pues me ha parecido bien, sería un gesto representativo, fue un dirigente con enorme peso mundial en su momento, y que no le parece, don Ramón, que se presentara.
Totalmente, y además coincide con observaciones de presidentes iberoamericanos, por ejemplo, el de Uruguay, de nombre italiano.
Mujica. ¿Cómo se llama? El nuevo.
No, el anterior, en Uruguay.
Mujica dice, ¿no?
No, era Sanguinetti.
Sanguinetti
dijo, cuando se jubiló el rey de España se pasó a la situación de mérito, dijo, es Juan Carlos I de Iberoamérica, dijo. Y lo que hacía el propio Felipe era un poco lo mismo que dijo.
Sí, dijeron, Felipe siempre apoyó a Juan Carlos.
Siempre ha estado, ha ido a todos los nombramientos de jefes de Estado, todos.
Y además, bueno, en este momento es más difícil, porque antes en los que son una boda y un bautizo, pues es muy fácil ir. Cuando la cosa se pone mal dada, y además me parece significativo, con el señor Zapatero haciéndole la campaña a Maduro de la forma más infame, y el señor Sánchez poniéndose de perfil, que salga González y diga, no, yo estoy dispuesto a ir allí a la toma de posesión y a apoyar, acompañando al señor Edmundo González.
Está muy bien.
Claro, está lleno de carteles de Wanted. ¿Se acuerda usted como en las películas del oeste? Se ofrecen 100.000, no sé si sean 100.000 dólares.
Sí, porque inicialmente fueron 500.000, pero luego lo rebajaron a 100.000. Una vergüenza.
Para que, bueno, efectivamente, ni tan siquiera lo pagan bien, ¿no? Afortunadamente creo que no pone aquello de death or alive, es vivo o muerto, ¿no? Eso no lo pone. Creo que solamente es vivo, que es facilitar.
Lo que sí que se pueden producir son revueltas populares en las calles, ¿no? Más que un tema violento contra el propio Edmundo, yo creo que puede haber revueltas en barrios, en sitios.
Hay una información muy importante, que a los cuarteles después de las vacaciones no están volviendo muchos, desertando masivamente de los cuarteles. Eso es señal de que eso se está hundiendo.
No, si nuestros amigos, a usted, amigos bien informados que están aquí, creían que iba a pasar algo a favor del cambio democrático, pero yo creo que el régimen está muy amarrado y que tiene mucho que perder y que no están dispuestos a pesar de los ofrecimientos de que se fuera a Turquía con la fortuna que ha robado una fortuna extraordinaria, no parece que esté por la labor el señor Maduro.
Luego también está por ver qué hacen.
Lo que sí ha trascendido también es que Maduro se ha quejado mucho con su propia gente de que no ha habido el esfuerzo que dijeron que iba a haber, que iba a ganar, de verdad. Y no pudo ganar, claro.
No, ha perdido por goleada, además.
Porque se le han caído los votantes. Los votantes ya todos quieren que se marche, claro.
Bueno, también decía que va a pasar que, o sea, hay que ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene un aparato en la sombra en toda América impresionante. No me refiero a la visión, digo, a la postura pública, sino un poco a lo que hagan los servicios de inteligencia, etcétera, también incluso para proteger la propia vida del mundo, ¿no?
Pero no, a ver, buenas noches, es que me acaba de incorporar ahora a la tertulia. ¿No crees que ya debería haber actuado Estados Unidos? Yo, por ejemplo, tengo mucho miedo con lo que pueda ocurrir el día 10.
A 10 días antes de la toma de posesión.
Pues mira, de entrada han secuestrado al yerno de Edmundo.
Lo han secuestrado, o sea que es un poco...
Es un poco heavy.
Cuando iba a llevar a los niños al colegio, es un modo diciendo, no te muevas mucho, Edmundo, que tenemos a tu familia a tiro.
Y a la suegra de Corina, también la
tenían el señor Sánchez, que ha querido montar el Jacobeo sobre Franco, y dice que es para enseñarles a los jóvenes lo que es una dictadura, que les explique lo que es Venezuela si quiere saber lo que es una dictadura. Pero es muy fácil, hay una que está ahí, no con un dictador que se murió en la cama. Esa frase que le gustaba decir a don Ramón y que es una frase cierta.
Paco Umbral, le matamos de muerte natural en la cama.
Bueno, eso por un lado, pero la otra que también le oía a usted por primera vez, lo de que, aunque era muy popular, era 100 años, hablando del PSOE y de su resistencia al franquismo, eran 100 años de honradez y 40 de vacaciones, ¿verdad? O sea, porque
siempre, de entrada,
nos han comentado muchas veces, tanto él como Raúl del Pozo, como otros miembros del Partido Comunista, que no comunistas, creo que eran del Partido Comunista porque era la única fuerza que de verdad se oponía al franquismo, porque luego el socialismo ni estaba ni se le esperaba.
Ver, y no hay que olvidar que nuestro gobierno no ha reconocido a Edmundo.
No, ya lo hemos dicho, que el de perfil se ha puesto completamente. Bueno, si es que el gran valedor de este gobierno, que es el expresidente Zapatero, es el gran valedor de Maduro. Lo defiende.
Bueno,
y dice que es democrático.
Por eso empieza el francoveo esta semana.
Es que España no envía representante a la toma de posesión de Maduro, ¿eh?
Claro que no. No, pero es que no es a la toma de posesión de Maduro. Tendría que ser a la toma de posesión de Edmundo González. y no quiere testigos.
No, no, no va ni a una ni a otra.
Claro, claro.
La segunda porque todavía no se ha convocado.
Y la primera porque... Pero quiero que ni tan siquiera Petro va a ir, ¿no?
No va Petro, no.
Claro, Petro, la gente se está poniendo hasta los suyos, hasta un exterrorista como Petro, se pone de perfil, ¿no? Como diciendo, bueno, bueno, hay que recordar lo que es...
Huelen a pólvora.
Sí, no, es que hay que recordar lo que era la dictadura franquista. Aquí todos éramos antifranquistas en esta mesa, señores oyentes, no sé si alguno queda decepcionado, pero éramos todos profundamente antifranquistas. Y nos parece un insulto a la inteligencia el francoveo este, que como dice doña Almudena, justamente arranca cuando se quiere consolidar una dictadura como la venezolana, sí, con cortinas de humo.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
No, pero es que tiene muy mala idea esto, porque presupone que no ha habido transición, porque la transición es precisamente los 7 primeros años de esa década.
No, no, la democracia vino con la muerte de Franco, directamente.
Exactamente, y vino la libertad. Bueno, pues yo estuve en la cárcel el año 1976 porque nos metió a todos Fraga, porque estábamos manifestándonos por la democracia ya definitivamente y Fraga no quería.
Y además todavía hay que hacer otra cosa. Ahora que lo del rey emérito y sus líos de faldas y de dineros, que no son edificantes, por supuesto, pero el rey emérito tenía la posibilidad, con el ejército detrás, de consolidarse como un monarca absolutista directamente. Y no hizo eso, como don Ramón sabe mejor que nosotros, sino que decidió que iba a devolver la soberanía al pueblo español, y fue lo que hizo. Claro que eso era lo legítimo. Digamos, pues, oiga, pero hay que hacerlo. Mire, ahí tenemos a un presidente del gobierno elegido democráticamente.
Suprimen la transición. Hubo un milagro.
Un milagro, sí, milagro. Son todos milagro. Creyentes. Son creyentes y son franquistas. Están haciendo...
Que eran parte de un artífice fue...
Es ridículo, es ridículo.
Bueno, no, es peor que ridículo. Es guerracivilismo. Es guerracivilismo, don Ramón.
Sí, sí.
Ese esfuerzo que se hizo, que hicieron ustedes y que los demás apoyamos, de los que ya teníamos capacidad de raciocinio, apoyamos fehaciente y con contundencia, que fue buscar la concordia, y desde los dos lados se buscó y se encontró, ahora se niega, pero además ¿sabe por qué? Se niega por intereses espurios, ni tan siquiera se niega por un convencimiento metafísico sobrevenido, no es verdad, se niega por interés, que es más repugnante, porque el plasta ideológico que se cree en lo que dice el fanático,
bueno,
pues bueno, porque es pesado, pero no, no es eso.
Y vamos a hablar en plata además, ¿qué es eso de que el rey no ha ido por agenda? Un asunto como este no es un tema de agenda.
No, no ha querido ir.
Es una declaración. Por primera vez el jefe del Estado no está de acuerdo con el jefe de gobierno.
Bueno, y además era un acto partidista, porque eso no es un acto de gobierno, es un acto partidista. Lo de celebrar a Franco lo celebran los franquistas y el gobierno, que es una cosa impresionante. Los españoles de bien, los que estamos encantados con la democracia, no celebramos a Franco.
Un grave error de Sánchez.
Bueno, no lo sé, es para cohesionar. Piense que las próximas elecciones, don Ramón, las próximas elecciones no irá el Partido Socialista, irá una coalición de partidos de izquierda con el Partido Socialista dentro. Y por lo tanto, esa constitución del Frente Popular se tiene que hacer en base a algo, y es en base al recuerdo del franquismo. Bueno, tenemos a nuestro amigo Ignacio Rodrigo al teléfono. Ignacio, ¿estás ahí?
Aquí estoy, buenas noches.
Ahí está, como un solo hombre. Normalmente Ignacio viene a acompañarnos aquí a la mesa, pero hoy queríamos hacer pues un poco los comentarios, a ver ahí sobre esas cosas que el señor Trump tiene entre manos de todo, ¿no? Porque como le gusta el cachondeo, porque no se puede calificar de otra cosa, veo a mis compañeros muy preocupados por las barbaridades que dice en voz alta, pero yo creo que se muere de la risa viendo cómo de nervioso nos ponemos los europeos con las barbaridades que él dice. Pasado mañana, ¿verdad, Ignacio? Fallará el juez que tenía ya una causa abierta y que teóricamente ya tenía decidido el fallo para no intervenir en las elecciones, porque en Estados Unidos, luego que no nos escandalicemos aquí cuando el señor Puigdemont resulta electo, cuando a pesar de que está prófugo en Waterloo, porque en Estados Unidos el presidente, un señor, puede ser electo sin habiendo pasado por un juicio y habiendo sido condenado, y el jueves, este próximo jueves, se va a dar ese fallo. ¿Cuál crees tú que va a ser ese fallo y si va a tener alguna implicación o va a ser puramente folclore?
No es folclórico. Trump está condenado desde el 30 de mayo de este año. Y si no fuese por una decisión del Tribunal Supremo de escasamente 30 días después del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que normalmente se hubiese fallado después de septiembre, ya estaría condenado.
Ya, pero no se ha hecho, Ignacio, no se ha hecho.
No, son dos cosas distintas.
Es un acto político, Unidos, ¿no haberlo hecho?
No. Hay una cuestión que es el veredicto del jurado. Y el que la ha declarado culpable es el jurado, no el juez. Por tanto, ya está condenado. El veredicto del jurado se puede apelar, pero una vez que tenga sentencia, porque el que aplica la ley es el juez, pero el que decide si es culpable o inocente no es el juez, es el jurado, que es el pueblo. Me vas a permitir que haga una pequeña mención a lo que has indicado respecto a las barbaridades que dice Trump, que hay que leer con atención. Por ejemplo, no se ha dicho, o yo por lo menos no lo he escuchado, que cuando dice que pretende comprar Groenlandia, que es la tercera vez que Estados Unidos quiere comprarla. La primera fue en 1864. La segunda fue coincidiendo con la compra de Alaska, por cierto, los rusos. La segunda fue en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Y de esa situación es la que viene la base de Tull, que es clave en la, que ha sido clave en la Guerra Fría, porque es clave en el sistema de defensa de Estados Unidos. Groenlandia es la isla más grande del mundo.
Sí, sí, absolutamente. 2.200.000 kilómetros, ¿no?
Exactamente. Y está en una posición estratégica esencial para la seguridad de Occidente, no solamente de Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Y las formas de Trump, Ramón lo sabe bien, no son las mías. Pero lo que sí hay que escuchar con atención lo que dice.
Ignacio, si yo estoy, fíjate, no, un paréntesis solo, porque yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que no está diciendo que quiere comprar ni invadir, sino que está subrayando la importancia estratégica de Groenlandia, sobre todo ahora que la vía del Ártico, algunos meses al año, parece que se va a poder abrir, y la posibilidad de que más China que Rusia, probablemente, a base de millones, si eso se independizara, que los esquimales decidieran, que algún líder más o menos atrabiliario, son 60.000 personas, con lo cual manipular eso es casi una asamblea grande. Tú que estás en el Real Madrid, el Real Madrid tiene más socios que habitantes de Groenlandia.
Totalmente.
Con lo cual, pues resulta que eso es manipulable, y lo que está diciendo Trump, totalmente, en mi opinión, todo el mundo sabe que yo no simpatizo particularmente con él, pero está diciendo, oiga, aquí, iba a decir otra palabra, pero tonterías las justas, ¿eh?
Exacto, pero es que, perdona, que es que a día de hoy China tiene en proyecto 3 aeropuertos en Groenlandia y está en el capital de la empresa australiana que está haciendo la mayor explotación de minería en Groenlandia. Todo esto, con los datos que tengo yo, que me creo a la fuente, pero independientemente, por supuesto, que habrá gente mucho más formada y mucho más informada para poder dar más detalles, pero los que tengo yo... Oye, que China tiene en este momento un proyecto 3 aeropuertos en Groenlandia a día de hoy.
Es evidente que es una cuestión estratégica. Volver a lo de Trump,
sí. ¿Por qué es importante que el viernes le van a sentenciar? Por dos razones. Porque antes de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, va a ser la primera vez que condenen a un presidente de los Estados Unidos. Y la situación de Trump a día de hoy es milagroso que viva, porque lo que le han hecho no tiene precedente. El propio caso por el que le condenan el 30 de mayo de este año 24 tampoco tiene precedente, porque le condenan por pagar unas facturas falsas, pero no condenan a que dicen que ha falsificado las facturas, que no es él. Y no justifican que él supiese en el momento del pago que las facturas fuesen falsas. Esa es la base de la apelación.
Ignacio, tú sabes el fondo de la cuestión, que era un tema sexual y por lo tanto ahí pues no se piden muchas explicaciones, ¿no?
Si es que no le están condenando por las relaciones sexuales que han sido consentidas.
Bueno, ni a Al Capone por los asesinatos, sino por defraudar Hacienda.
Perdona, que son dos cosas distintas. Si yo no lo estoy defendiendo y no es mi forma de ser, ni yo le invitaría a cenar a mi casa, que no es una persona que yo quiera tratar. Yo simplemente estoy razonando en derecho sobre los hechos. Entonces, lo cierto es que por hechos del 2006 en condiciones que son extraordinarias, pues la han llevado a esta condena. Tan extraordinarias son que el Supremo de Estados Unidos este año también ha desarrollado una doctrina que es la de la persecución maliciosa, que no existía en la vida, y que permite que se pueda demandar al fiscal, cosa que hasta entonces era impensable. ¿Y cómo se puede demandar a un fiscal? Puerta que ha abierto también el Supremo de Estados Unidos. Se le puede demandar por dos razones. Si lleva un caso contra uno que no lleva contra otro, o si prepara las pruebas para llevar un caso contra alguien. ¿Hay alguien más que se haya querellado el fiscal o que haya llevado acción penal de fiscal por hechos semejantes a los de Trump? Vale, pues es que entonces no hay persecución maliciosa. Pero ¿quién más tiene esa situación singular que no imputan al que ha hecho las facturas? Lo tendrá que explicar el fiscal, no yo. Y en ese será el motivo en su día de la apelación. Quiero recordar que en el caso del Me Too a Weinstein, que lo condenaron, le han revocado la condena. ¿Y sabéis por qué le han revocado la condena? A un acosador y abusador sexual reconocido, porque el fiscal llevó como testigos a los que habían delinquido y no les acusó. ¿Usted puede llevar como testigo a un delincuente? Claro, muchas veces, pero el fiscal le persigue.
No se hace una pregunta como jurista que tú eres. Muchas veces se hacen acuerdos con rebajas de pena para cuando uno de los delincuentes, claro, y tal, entonces se le hace un trato de favor,
obvio,
¿no?
Pero perdona, eso está tasado. Es decir, para eso tiene que haber una autorización del fiscal jefe, hay un procedimiento, tiene que haber informes de varios fiscales y efectivamente se puede llegar a una conformidad, a un acuerdo. Eso está perfectamente regulado y tiene un procedimiento y está previsto en la ley. Pero no es que el fiscal acuse a quien le da la gana. Eso no es lo que estoy hablando. Bueno.
¿Puedo hacerte una pregunta, José Ignacio? Vamos a ver. Concretamente, el día 10, o sea, pasado mañana, el juez eleva una sentencia ya firme en su ámbito, quiero decir, con base en el veredicto del jurado. ¿Qué va a decir esa sentencia y en qué va a cambiar la situación de hago lo que me da la gana del propio Trump?
No, yo creo que efectos prácticos del día a día de Trump no creo que tenga incidencia, porque inmediatamente la van a apelar y van a pedir la suspensión de la pena. En esencia, cabrían tres tipos de pena.
Bueno, pues ya está.
Una, mandarle a la cárcel. Dos,
arrestos. ¿Que no pueden?
Sí, claro, por los delitos que tiene, sí. Y tres, otro tipo de pena, como servicios a la comunidad. O lo que, eso se hace con un informe. Eso tampoco es discrecional del juez. Primero, hay unos baremos, y segundo, a lo largo de estos meses, desde el 30 de mayo, se ha hecho lo que se llama un informe presentencia. Y entonces hay un organismo que evalúa al que ha sido condenado, que evalúa sus bienes, que evalúa sus circunstancias, que evalúa si es un peligro para la comunidad, que evalúa si está arrepentido, es decir, que se ven un conjunto de criterios, todos tasados y todos aplicados en cada uno de los casos, y a la vista de ese informe, el juez fija la pena, que esa es la sentencia. Lo que llamamos aquí sentencia es fijar la pena, y tendrá razonado, y entonces veremos que seguramente ya lo tendrá redactada. El juez nos dará una sentencia razonada diciendo, mire, por estas razones, por estas y por estas y por estas, la sentencia, que es la pena que le impongo, es esta, y eso es apelable. Dicho esto, de las opciones que tiene hoy el juez, pues obviamente no está la cárcel, porque además lo dice el juez en el propio orden en el que le llama para la sentencia el 10. Segundo, el arresto domiciliario, pues no podría ir a jurar, por ejemplo.
Ya, pero por lo tanto no lo va a poner, no le va a poner arresto domiciliario, ¿no?
Yo creo que no, que no lo sé, pero yo creo que no, porque sería incumplir su propia pena. Entonces, yo más bien creo que el juez va a imponer otro tipo de penas, dado el tiempo transcurrido, que no ha reincidido en el delito y que existe una serie de consideraciones que se deben haber tenido en consideración, valga la redundancia, en el informe de presentencia del que hablaba antes.
Que les haga masajes a inmigrantes ilegales mexicanos, bueno, por ejemplo.
Aplazamiento de la decisión final.
Pero es que no hay precedente que le hayan tenido,
bueno,
un candidato,
pero lo va a ver,
al presidente de Estados Unidos, tres meses sentado en Nueva York delante de un jurado.
Claro.
No hay antecedente.
José Ignacio.
En el orden del juez, sí hay dos cuestiones que yo creo que hay que destacar. Una es una nota a pie de página en la que habla del acoso a la justicia que ha hecho Trump. Y a mí me recordaba la que ha hecho Sánchez con el juez Peinado. Y razona el juez la importancia de la independencia judicial.
Y estamos de acuerdo, ¿no, en eso, Ignacio?
Y, no, pues eso, totalmente. Y además, por eso lo estoy alabando. porque hace un razonamiento del imperio de la ley que está muy bien hecho y que protege a un poder del Estado como es la judicatura. Y me parece que está muy, 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 muy bien razonado. Lo ha hecho el juez con detalle y lo ha hecho bien. Sin embargo, luego hay otro apartado donde el juez, que está recusado, dice que las opiniones políticas del juez no dan origen a la recusación. Y eso es cierto. Un juez tendrá su opinión, y porque tenga su opinión no significa que haya que recusarle.
Hombre, pues, porque si, además, claro, faltaría más tratándose de un juez, pues, ¿no?
Sin embargo, ese no es el caso de este juez. Porque es un juez que es donante activo de Biden y activo fuera del juzgado en favor de los demócratas.
Pero eso en Estados Unidos, estarás de acuerdo que es más frecuente que aquí, que esa exhibición, sí, de ser de parte, se nota, ¿no?
Mira, se le nota que ha estado incómodo porque ha pedido un informe de una comisión que diga que lo está haciendo bien.
Bueno,
quizá ha querido cubrir de eventuales demandas.
Pero eso está bien, ¿no, Ignacio? Si tú crees que eres del Madrid y de honestamente dices, yo creo que ha sido penalti, tú puedes pensar, caray, es verdad que yo soy del Madrid y queriendo ser justo, pues a lo mejor se me hacen los dedos huéspedes y dices, oye, llamo a tres personas que me parecen equilibradas y, oye, decirme si me estoy pasando o si estoy diciendo cosas pues razonables, ¿no?
La cuestión es que si llamo a tres amigos a que me digan lo que quiero oír, es una cosa, y si llamo a tres personas independientes con criterio que den un informe objetivo sobre unos hechos, pues evidentemente no es lo mismo, porque no es lo mismo que yo llame a tres amigos para que me digan lo que yo quiero oír, que llame a tres personas independientes, claro, que tengan, claro, criterio, claro, propio, bueno, y que me digan lo que piensan, que puede ser lo mismo que yo o no. Bueno, yo no te puedo, como no he entrado en el detalle de quién ha nombrado la comisión, ya, no lo sé, pero me ha sonado a excusatio non petita, accusatio manifiesto.
Don Lorenzo, ¿qué le quería usted decir?
No, José Luis, simplemente por remarcar un tema que habías comentado efectivamente.
Ignacio, no José Luis.
José Ignacio, perdona. Al señor Trump le condenan efectivamente un jurado popular en el mes de mayo, cuando el señor Trump era un candidato a la presidencia, no era presidente, y además en un momento en el que se produce un revulsivo, ¿no?, con Kamala Harris, donde, bueno, se pone un poco en situación de duda si realmente el señor Trump va a ser presidente o no. Sin embargo, la sentencia se emite pasado mañana, donde Donald Trump ya es presidente. ¿Crees que se va a ver, pese a esa pertenencia o ser donante activo al partido de Biden, al partido demócrata, por parte del juez, crees que en la sentencia, en la medida que tiene varias posibilidades de poder ejecutarse de una u otra forma, va a reflejar que realmente ya es presidente y por lo tanto se va a quedar totalmente en aguas de borrajas, que no va a ir a nada más, que incluso no va a hacer falta ni siquiera recurrir la sentencia?
Yo no creo que quede en agua de borrajas, ¿eh? Y yo creo que sí va a hacer falta recurrirla. De hecho, el Supremo de los Estados Unidos, el mismo que le ha dado a Trump la inmunidad, que le ha salvado de que la sentencia esté dictada y que le ha salvado por los pelos, si queréis luego doy detalles de por qué pocos pelos lo ha salvado.
Bueno, pero tiene mayoría conservadora, ¿no?, el Supremo.
Sí, pero eso no tiene nada que ver. Y de hecho, el juez dice y analiza si el presidente electo es o no inmune, porque dice que esta situación le está afectando al tránsito. Y él, en la orden, que es muy larga, son 18 páginas, a un espacio muy bien redactado, un inglés muy claro y que sabe que se va a leer en todo el mundo, razona que el presidente electo no tiene inmunidad.
Porque claro, no es claro, claro. Todavía no es presidente de facto, ¿no?
Exactamente. Pero sí se plantea si puede o no ejercer su función estando pendiente de sentencia. Porque claro, en este caso, lo que está claro es que no está por encima de la ley. Que Trump está sometido a la ley y también le están dando un aviso que se cuide.
Ya está.
Que la ley está por encima de él, que no va a hacer lo que le dé la gana. Una cosa es que sea inmune y otra cosa es que haga lo que le dé la gana.
Claro,
son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es que se le pueda a él pedir responsabilidad personal de sus actos oficiales, y solo de los actos oficiales, porque no afecta a los actos privados. Y otra cosa es que esté por encima de la ley, que le están recordando que no está por encima de la ley. Y es justo lo que decía antes de la nota de la página 2, en la que explica perfectamente el juez que el fiscal tiene que acusar y que el juez tiene que juzgar, y que no puede insultar ni menospreciar al fiscal, ni mucho menos al juez, de ninguna manera.
Bueno, pues estupendo. Ahora justamente vamos a seguir, si Dios quiere, no sé si me confirma Jorge que tenemos, ya tenemos al doctor Chapman al otro lado. Justamente vamos a continuar un poco con el análisis más de la parte primera, esa de Groenlandia, con la otra parte que es los comentarios sobre nuestro amigo, nuestro país hermano Panamá. Gracias, José Ignacio.
Bueno,
ya sabes,
pues, abrazo a vosotros.
Esta es tu casa.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Ahora.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.
La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando, como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar.
Bueno, esta canción que yo cuando era jovencito y hacía cine, pues interpreté el papel de Pedro Navaja para uno de mis compañeros de cinematografía, que la canta la canción, como todo el mundo sabe, Rubén Blades, que fue Guillermo Chapman, nuestro querido amigo, exministro y primer negociador para la devolución del canal, fue compañero ministro también, ¿no? Rubén Blades no fue ministro de Cultura en Panamá.
Fue ministro de Cultura, evidentemente, pero no es la misma administración. Hay como 10 años de diferencia.
Hay 10 años de diferencia, claro. Él es bastante más joven. Él, bueno, no sé ahora qué edad debe tener, pero vamos, en su momento era un tipo simpático. No sé si te llevabas bien con él. ¿Tuviste trato con Rubén?
Algo de trato. Es un tipo muy amable, accesible. Sí, y excelente, además, genial en sus canciones.
Bueno, sí, en su negociado de la música, sin duda, es un crack. Bueno, pues estábamos ahí hablando de las cosas que dice del nuevo Pedro Navaja, que a lo mejor se llama Donald Trump en su planteamiento. Y te quería hacer nuestro común amigo, el profesor Tamames, la primera pregunta. Profesor.
Sí. Hola, Guillermo. Buenas noches en España ya. Ahí todavía tenéis luz, creo, ¿no?
Sí, buenas tardes, Ramón.
Bueno. Bueno, pues yo me acuerdo muy bien cuando yo estuve en Panamá haciendo un estudio para el presidente Robles, que Aurelio Robles, que era un presidente constitucional. E hicimos un estudio sobre integración, allí nos conocimos, y tú estabas precisamente ya en las primeras negociaciones para la devolución del canal, que luego tuvieron tanto éxito con Torrijos y el presidente que acaba de morir,
Carter,
que es Carter, el mejor expresidente de los Estados Unidos. Bueno, pues la pregunta que yo te hago es, ¿vais a tener el apoyo de todos los jefes de Estado americanos, de todo el continente? Vais a tener apoyo en la ONU, en los tratados internacionales. Pero esta demanda viene con mucha fuerza, me parece. No sé si se podrá rebatir en los primeros lances, pero puede ser una cosa terrible si consigue Estados Unidos romper un tratado como el de 1977 entre Torrijos y el propio Carter. ¿Cómo lo tenéis actualmente? ¿Hay un íter ya, un camino marcado, o simplemente es decir, aquí no se entrega nada y punto y se acabó?
¿O tú crees que hay un riesgo real, Guillermo?
No, pero mira, parece.
poderes del canal no lo veo, pero algo que incluso no debería mencionar mucho, la capacidad de daño que tiene el presidente de los Estados Unidos con un país centroamericano pequeño y comparativamente muy débil, es tremenda. O sea que es algo que hay que manejar con mucho cuidado desde el punto de vista nuestro, sin abandonar la posición de que desde el punto de vista de los hechos y de las relaciones formales, de los tratados que, como tú sabes, de acuerdo con la Constitución americana, los tratados ratificados por el Senado de los Estados Unidos son the law of the land, la ley del territorio, es inconcebible porque es insostenible. Y como tú dices, creo que tenemos el apoyo de la América entera, esperamos que de Europa y en general de la mayoría de las naciones que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas.
¿Te parece? Yo creo que igual que en el caso de Groenlandia, el disparate, esa cosa del exabrupto que le gusta tanto al presidente Trump, que pasa un poco por una creciente, una aparente posibilidad de creciente influencia de China en Panamá. ¿Eso es un hecho cierto o es una fantasmagoría? Desde luego, en el caso de Groenlandia, no es falso. Hay una gran inversión china allí, vía legítima, a través de la legislación laxa de la Unión Europea y de Dinamarca en particular. En el caso de Panamá, también hay una presencia creciente china que justificaría, digamos, los temores de Donald Trump.
Hay una cierta presencia china, y si la cuantificamos en términos de millones de dólares, de euros, como quiera ponerlo, de inversión, mucho más importante es la inversión de los Estados Unidos, la inversión de la propia España, de otros países europeos. O sea que Panamá es un receptor neto de inversiones extranjeras directas y en muchas áreas de la economía, en la banca, en puertos, en generación hidroeléctrica, en diversos temas. Y la inversión de los chinos se concentra en dos terminales portuarios versus un total de 8 terminales portuarios que existen a ambas extremos del canal, en los cuales no hay ninguna participación china. En la administración del canal no tiene absolutamente nada que ver los chinos. No hay los soldados americanos que dicen. El trato que tienen las naves de guerra de los Estados Unidos, según en los tratados de 1977, le da paso prioritario. El término exacto es paso expedito a las naves de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Y mediante el tratado de neutralidad pactado entre Panamá y Estados Unidos, a iniciativa de no fue una iniciativa de Panamá, porque lo que quería Panamá era la entrega del canal para nuestra administración única, que se logró, por supuesto, pero los Estados Unidos pusieron como precondición y se aprobó primero un tratado de neutralidad que garantiza la igualdad de trato, la no discriminación entre las naves de los distintos países. Hecho este que viene del Tratado de Constantinopla, a raíz del Canal de Suez, que daba el mismo tratamiento al Canal de Suez en cuanto a lo que tiene el canal de Panamá hoy día. O sea, nosotros no podemos discriminar entre un otro barco, y a través de los 25 últimos años de administración exclusiva de Panamá no ha habido un solo caso de discrimen en contra de naves de otros países. Tampoco hay que aclarar el hecho de que prácticamente no pasan naves mercantes americanas por el canal de Panamá, porque los Estados Unidos no compiten con las marinas mercantes del mundo. Las marinas mercantes del mundo tienen bandera de Liberia, de las Islas Marshall, de...
Claro, son de bandera Costa Rica, rara, sí, ¿cómo se llaman? De bandera de conveniencia, sí.
Pabellón de conveniencia.
O sea que eso no tiene ningún sentido, que se discrimine contra la nave americana. No se discrimina tampoco contra el tránsito de mercancías que van o vienen de los Estados Unidos. Es un tratamiento absolutamente igual. Incluso analistas americanos dicen que el canal ha dejado de tener valor, importancia para los Estados Unidos, por lo menos no la importancia histórica que tuvo a raíz de la guerra hispanoamericana, que yo creo que fue el disparador que aceleró el ímpetu de los Estados Unidos para construir el Canal de Panamá a principios del siglo pasado.
Doña Almudena.
Buenas noches, Guillermo. A ver, si no tengo malentendido, a partir de 1999, el control total de la gestión del canal
es
panameña, ¿no? Entonces, bueno, yo no acabo de entender esta coacción de Trump, ¿no? Que es, a no ser que quiera hacernos creer que es el dueño del mundo, ¿no? Alegan que los peajes que tienen que pagar son desorbitados, 100.000 euros por pasar el canal.
¿Usted es el equivalente a lo que se ahorran dando la vuelta?
Sí, no, es más barato. Pero bueno, alegan, yo no sé si es que aquí Trump quiere pues como un trato más beneficioso para los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, estas coacciones del señor Trump, invocando a aranceles, imposición de aranceles, intervención del ejército, ¿qué es lo que quiere realmente? ¿Demostrar un nuevo orden mundial? ¿Que él es el dueño del mundo? ¿Asustarnos?
Fíjate, esto con Groenlandia. Fíjate que Guillermo acaba de decirnos que no es significativo la cantidad de buques, porque el pabellón estadounidense no es el más habitual, ya. Porque casi todas las grandes navieras tienen pabellón de conveniencia.
Bueno, pero es una ruta estratégica pasar por ahí. Pero ¿qué quiere demostrarnos? No sé, ¿el por qué ha venido?
Bueno, está en la America First. Sí. Lógicamente, el hacer grande América. No me extrañaría que invocara mañana por la mañana la declaración de Monroe en 1824, América para los americanos. Pero él tampoco en este caso tiene ninguna sensación. Sí tendría para el caso de Groenlandia.
Sí.
Groenlandia sí puede invocar el principio de Monroe, pero en Panamá no para nada, porque está en manos americanas, que son panameñas en estos casos.
Sí.
No puede.
Claro. Es que yo no acabo de entender.
Guillermo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué creéis en Panamá?
Bueno, Almudena, que ella no entiende. Almudena, tú no entiendes la posición de Trump porque no es entendible, simplemente no hace ningún sentido. Yo creo que Trump está tratando de crear una versión moderna de América para los americanos, que fue la doctrina Monroe que bien cita Ramón. Mira, los peajes están calculados para que los barcos tengan un ahorro neto importante con respecto a la ruta alterna.
Claro.
Y eso se mide cuidadosamente. Y lo conozco de primera mano porque estuve 9 años en el directorio del Canal de Panamá. Allí se tiene un modelo econométrico en donde se tiene las características económicas de cada tipo de barco, el costo de operarlo, cómo varía el costo total de operarlo en función principalmente del valor del precio del petróleo. Les pongo un ejemplo. Para llevar un contenedor de Shanghai a un puerto en la costa este de Estados Unidos, digamos el puerto de Nueva York, New Jersey, un contenedor tiene que pagar $1,800. Y ese contenedor, al pasar por el canal de Panamá, tiene que pagar $72. Eso representa menos del orden del 4%, un poco menos del 4%, del peaje total, de la tarifa total de transporte de un puerto a otro, y representará una fracción de un punto porcentual del valor de la mercancía que carga un contenedor. O sea que es una cosa absolutamente insignificante. Yo creo que él está tratando de amedrentar a todo el mundo, está flexionando sus músculos tarzanescamente para amedrentar al mundo. Yo no sé si detrás de eso hay un real estate deal, quiere hacer algún negocio de propiedades reales en Panamá, que no se imagino cuál puede ser, asustar a los chinos, amedrentar a los chinos, decirle a los chinos yo vengo con una posición muy beligerante ante ustedes. Es prácticamente imposible dilucidar qué tiene ese señor en la cabeza cuando manifiesta estos exabruptos, ¿no?
Es poco racionalista. Sí, don Lorenzo.
Sí, de todas formas, Guillermo, buenas noches. Bueno, esta especie de exabrupto, de anuncio por parte del señor Donald Trump de querer coger el canal de Panamá, no viene solo, ¿no? Durante el primer mandato ya dijo lo de Groenlandia, pero esta vez acompaña lo de Groenlandia con lo del canal de Panamá y además con el 51 estado de Estados Unidos, que es Canadá. Es decir, que por primera vez se produce una especie de
lo
cambio.
Lo dijo como de chiste, bueno, en una reunión con el propio gobierno canadiense.
Lo ha vuelto a repetir. Y lo han dicho otros miembros de los que van a formar su gobierno.
Vamos a ver, seriamente, ¿usted cree que va a invadir Estados Unidos,
simplemente
Canadá?
Simplemente quiero decir que con Donald Trump se produce, al menos en las declaraciones del prepresidente, pues estamos hablando de un prepresidente todavía, se produce un cambio en la doctrina de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un imperio durante más de un siglo que, como característica frente a otros imperios del pasado, el imperio inglés, español, etcétera, no ha sido expansionista. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se podía haber quedado con más de la mitad de Europa y con parte de Asia. Sin embargo, por primera vez parece que hay una especie de cambio en la doctrina exterior de Estados Unidos, o al menos desde el futuro presidente de Estados Unidos, y digamos que incorpora una componente de expansionismo. Es decir, se expande primero por América, inicialmente por América del Norte, y bueno, esto yo creo que es un elemento importante, sobre todo cuando se ha producido un hecho, o se está produciendo un hecho, en el cual él ha prometido, veamos a ver si lo puede cumplir, una especie de paz casi inmediata en el caso de Ucrania, que es otra invasión que se está viendo en Europa, y donde parece que la única solución viable, si es que realmente lo consigue en 24, 48 o en 3 semanas, sería una especie de paz por territorios. Es decir, que realmente se ha abierto la veda de la expansión de los nuevos imperios o de los nuevos posicionamientos geopolíticos, que incluso abarcaría también el tema de Taiwán con China. ¿No ves tú que puede haber un cambio y que realmente esto se puede ejecutar? Me refiero a lo de Panamá.
Yo veo difícil que lo ejecute. No veo a Estados Unidos, incluso dado los controles internos que tiene su sistema constitucional de frenos y contrapesos, en donde él pueda unilateralmente realizar una invasión a Panamá, cosa que tendría el repudio mundial, es absolutamente sin sentido.
Bueno, no a Panamá, a una parte de Panamá que es el canal. Quiero decir, no es una invasión del país, es una invasión de las áreas, digamos, de influencia.
El rechazo sería unánime, incluido Europa.
Que él no ha hablado de Panamá como Estado, sino un poco de lo que es la
yo creo que os gusta, ¿no?, hacer política ficción y ver películas de creéis en los zombies y cosas por el estilo, ¿no?
A mí sí. Me parece, si me permitís, que hay una situación nueva, un poco en la línea de lo que dice Lorenzo. ¿Por qué? Bueno, yo he estado haciendo unos números y he visto que la superficie mayor de un país en el mundo es, la Unión Soviética, es Rusia, 13 millones. Bueno, Estados Unidos se queda en 10, y con estas incorporaciones pasa, me parece que a 43 millones, que es más de 3 veces la Unión Soviética, o la antigua Unión Soviética. Bueno,
contando Siberia, no, don Ramón, está equivocado.
No, que va, es 23, son 17, me parece, casi 3 veces, porque el PIB de Estados Unidos con Canadá y México se pondría ya en 30 y tantos millones.
Habla de PIB, hablaba
de superficies, pero bueno, la incorporación de ¿cómo se llama?, de Groenlandia, no es moco de pavo.
No, pero la Unión...
Y la de México tampoco.
Siberia es mucho más grande.
Y la de México tampoco.
Siberia es medio Asia.
Bueno, pero son 13 millones, me parece, de kilómetros cuadrados. Y luego, en términos de PIB, se pone en 40 y tantos millones, billones, y China se queda con sus 17. Es decir, lo de America First se cumple. Es la superposición del dominio norteamericano en el mundo como una potencia.
Me parece aplicar ciencia ficción, como lo estáis planteando.
Sí, no, es esto. La cabeza, en la cabeza tiene eso. Lo que pasa es que eso, cumplirlo, es muy difícil, por no decir imposible.
Imposible.
Pero America First, y yo te lo dije en la sesión que tuvimos, digo, está preparando un gobierno mundial.
Sí,
porque incorporar al ¿cómo se llama el sudafricano?
Al Elon Musk. Elon Musk.
Al Tesla.
Eso es tremendo, incorporar. Es America First para siempre. Condenarnos ya para el americanismo.
Pero es que me parece, insisto, que están viendo una película de ciencia ficción.
Es que está loco.
Guillermo, ¿cómo lo ve un americano?
Bueno, ese ejercicio de geopolítica ficción que se acaba de hacer ahí entre Lorenzo y tú, realmente, como economista diríamos, eso parte de un supuesto ceteris paribus. Todo el resto del mundo se va a cruzar de brazos. Mientras los Estados Unidos trata de ocupar América total, o por lo menos México, Canadá y Groenlandia,
y Argentina,
y los señores rusos no se van a cruzar de brazos. Los chinos se van a tragar Taiwán y los rusos se van a tragar Ucrania y sepa qué más en Europa.
Completamente, o sea, efectivamente.
Un verdadero cambio del panorama mundial, pero radical.
Y una destrucción del comercio internacional que tendría efecto con eso.
Además.
Yo personalmente veo.
En un caos descomunal, ¿no?
Yo veo nuevo orden mundial, clarísimo. O sea, esto, por un lado, las instituciones actuales, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, la Unión Europea, sirven para algo. Como decía Guillermo, los demás se van a quedar con los brazos cruzados. Trump, en su política expansionista, otra de las cosas que ha dicho es que exige la Unión Europea un 5% de gasto en... militar, o sea que si no la Unión no,
pero eso de amplía. Que pensáis de que puede entonces, hacer eso y que nadie va a hacer nada, pero es que no es cierto.
Pero qué es la Unión Europea, nada.
No, la Unión Europea nada. Protestaría, pero protestaría China y Rusia, como decía Guillermo, tomarían la acción. Se quedaría Taiwán. Taiwán es mucho más importante para el mundo occidental que Canadá para Estados Unidos, mucho más.
Es cierto. Sobre todo por los microchips, ¿no?
Eso es. Todo el mercado de microchips es taiwanés.
Bueno, pero eso es un problema de 10 años. China se propone adelantar a Taiwán en 10 años en microchips y lo consigue, lo está consiguiendo ya, de hecho. Entonces, a mí me dijeron, ¿sabes qué referencia hay en España para Taiwán en relación con España? Sencillamente, la isla de Ibiza. Ibiza es nuestro Taiwán, en tamaño y en todo,
sí,
lo demás.
Claro, sí.
La magnitud no tiene importancia, es que sea dominio chino, eso es lo importante, claro.
No, pero insisto, que no haya un... mantener el equilibrio en la amenaza de China, cuando amenaza a Taiwán, como es una Ibiza, como tienes tu razón, no tiene más importancia, es como diciendo, como hagáis así, de cosas raras, señores americanos, me quedo Taiwán y en ese momento no hay ninguna legitimidad para defenderlo, ninguna legitimidad. Sí. Yo creo que nunca se atreverá, además con un gobierno democrático en Panamá, un gobierno que es amigo, con un tratado que permite que las naves de guerra estadounidenses pasen como si el canal fuera americano, porque a los efectos de... ¿Estás de acuerdo, Guillermo?
Eso es así, definitivamente, sí. De acuerdo.
O sea, por lo tanto, no, lo digo porque todo está... A mí Trump, que no me cae nada bien, pero es que me parece que os da morbo pensar en esa situación. Lo veo una cosa morbosa, mórbida, pero muy poco racional. A mí no me da miedo nada. Bueno, me parece poco racional.
Oye, y además Trump va a tener a un señor que se llama Marco Rubio, que le va a decir como secretario de Estado, oiga, señor presidente, que hay unos modos, unas maneras, y usted no las respeta. Ese es el problema. Se cargó la Organización Mundial de Comercio. Tiene toda la razón Almudena. Cargó lo que quiso, sí, pero eran organizaciones.
Organizaciones.
Pero se las pasa por el arco de triunfo.
Organizaciones, o sea, no pues, países
pues
soberanos.
Es un nuevo orden, las instituciones liberales se las está cargando. Es un nuevo orden mundial, yo lo veo clarísimo.
Bueno,
y sobre todo que...
La información que tenemos acá es que Marco Rubio tiene la posición. Panamá es un país amigo en un continente donde hay de desafíos serios, incluso presencia importante de enemigos de Estados Unidos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y quizás algún otro país que esté tambaleando en esa dirección. Es un país democrático, han manejado el canal con una eficiencia extraordinaria. Los usuarios dicen que es más eficaz que la de los americanos. ¿Qué sentido tiene para que los Estados Unidos se puedan antagonizar a Panamá cuando más deberían hacer un esfuerzo porque la alianza fuese más fuerte, más sólida, ¿no?
Y Panamá se ha esforzado con éxito en demostrar que es un país amigo y un gran aliado del tío Sam. Lo ha hecho todo el tiempo y en ningún momento ha puesto en duda quién es él, el gran hermano, etcétera. No tiene ningún sentido más allá que la amenaza al chino en el culo de los panameños, porque decir esa barbaridad que ha dicho es evidente que al orgullo panameño legítimo pues le molesta que diga, oye, yo podría quedarme con Panamá y con Canadá y con absolutamente todo, pero eso son bravuconadas. Y lo que no, cuando uno hace un análisis geoestratégico, no puede comparar la bravuconada con decir voy a matar a tu familia y a degollar.
Esta bravuconada que comentas, que puede ser, se la había de parar el equipo. Me preocupa también los que rodean y el equipo de Trump. Bueno, porque parece que esté gobernando a golpe de Twitter.
Bueno, es que gobierna a golpe de Twitter. Son de Twitter, estoy de acuerdo contigo.
Totalmente.
Son de Twitter. Pero es que a él no lo para nadie nunca, ¿eh? Nunca. Ni el anterior gobierno que tuvo, tampoco la gente que lo rodeó le pudo parar. Él es un bocazas y le gusta la bravuconada. Por eso le llamaba yo Pedro Navaja, porque realmente le va esa marcha, ¿no?
A golpe de Twitter, y es que encima va a controlar la comunicación. Gracias bueno, a la comunicación de medio mundo.
¿Sabe lo que pasa? Que al final, eso... Hay un momento en que da la vuelta. Ya no significa nada Twitter, ya no significa... Bueno. Es decir, hay un momento en que las cosas no significan nada. No significan, a base del abuso del uso, y valga la redundancia, dejan de significar cosas. Como decía Guillermo, a mí me parece que el grado de alianza y de lealtad que ha demostrado todos los gobiernos democráticos, porque no ha habido ni un solo gobierno que no fuera democrático desde que se firmó el famoso acuerdo Torrijos-Carter en Panamá, y por lo tanto no hay ningún... Es decir, desde el punto de vista de los americanos como gobierno, es lo contrario de inteligente amenazar a Panamá, y más todavía ejecutar esa amenaza. Sería un tiro en el pie, en mi opinión, del propio gobierno norteamericano.
Claro, a mí me encanta en unas premisas que son absolutamente falsas, ¿no? La discriminación contra la carga de los Estados Unidos, contra los barcos de bandera americana. Ninguna de esas cosas es cierta.
Yeah. Bueno, pues me parece, ¿alguna cosa más para Guillermo?
No, sencillamente que Guillermo, que sigas de observador atento, no hace falta que te lo digamos nosotros, y que podamos tener un repaso de estas cuestiones cuando ya sea presidente efectivo, naturalmente, Trump.
Cuando quieran, y un gusto y un saludo muy afectuoso para todos ustedes.
Guillermo, gracias. Muchísimas gracias por tu inteligencia.
Buenas noches.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
Piedras para no quedar bien. Y cuando piense que...
Bueno, otro economista que se llama Lorenzo, otro buen amigo al aparato. Don Lorenzo Bernaldo de Quirós, muy buenas noches, muchas gracias, feliz año por estar con nosotros.
Muy buenas noches y feliz año a todos. Un placer estar con vosotros.
Te hemos puesto la canción de los Ronaldos donde los niños reclaman un poquito de dinero más a sus papás. El papá, aquí es al revés, el papá Estado parece que no se cansa de pedirnos más dinero a los hijos ciudadanos. ¿No, Lorenzo?
Bueno, el papá Estado es un papá insaciable, que en vez de hacer ricos, a intentar hacer ricos a los niños, a sus niños, lo que hace es empobrecerlos de manera sistemática. Es un ogro filantrópico este papá, ¿no?
Sí, sí, es. En lugar de montarnos un piso para cuando nos casemos, lo que hace es quitarnos los juguetes y la PlayStation y vendérsela.
No, no, eso, mira, sencillamente, Lorenzo, a mí me recuerda la situación actual en España, y perdona si hay un salto que parece en el vacío, que no lo es. La declaración de 50 años de paz, a mí me recuerda a Churchill cuando decía, la historia de la Unión Soviética es impredecible. Porque cada vez que salía la nueva edición de la enciclopedia soviética, habían cambiado las cosas. Cambiaban el pasado. Aquí se quiere cambiar el pasado. Estamos llegando al punto rayano en el cesarismo dialéctico pensativo, porque no tiene fuerzas para hacer eso cuando ya
ni... Tienes toda la razón.
Es espantoso, es lo más tonto que hemos visto en la vida. Ahora pretender modificar la historia de 7 años, desde el 70 hasta el 75 hasta el 80, 74 fue... ¿El 75 que murió Franco? ¿Cuándo murió Franco?
¿El 75? En el 75.
Bueno, ¿tú pues que eres, nosotros tú que tuvimos... No, en el 75 no. Franco murió, nosotros tuvimos...
En el 75, hombre, murió en el 75.
En el 77, 2 años...
En enero, en noviembre, noviembre.
Murió el 20 de noviembre del 75.
El 20 de noviembre del 75.
Efectivamente.
Del 75.
Ramón.
Y luego tuvimos las elecciones en el 77.
Sí, pero ya estaba muerto. Sí,
estaba muerto ya, 2 años llevamos solamente. Se hizo muy rápido.
Bueno, y ahora le están atando al caballo como al mío.
Decías, perdona, Lorenzo.
Tú que esa etapa... Tú que esa etapa larga la
sí.
Como un protagonista de primera, es absolutamente inconcebible este ejercicio orwelliano para los normales que están intentando articular desde el gobierno. Es decir, el 50 años de paz que rememoras es muy gracioso porque, en efecto, este tiene una vocación autoritaria parecida a la del general, pero con bastante menos inteligencia por lo burdo que es. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno gravísimo en España y que es un periodo que se abre claramente en la etapa de Zapatero, ¿no?
Sí.
Que es la reconstrucción de la historia y la manipulación absoluta de la realidad al servicio de dos cosas. Una, el intentar hacer un ejercicio de distracción, convirtiendo un espectro en el centro del debate político para eludir la atención que se centra sobre los enormes problemas que se ciernen sobre este gobierno, ¿no? Entonces es dramático. Esto era inimaginable para cualquier espectador normal hace 10, 15 años. La deriva que ha tomado España y que está protagonizando este gobierno es un fenómeno gravísimo de destrucción no solo de las instituciones, sino del espíritu de convivencia y de reconciliación nacional.
De la concordia entre los españoles, efectivamente.
Exactamente, que, entre otros, Ramón, tú fuiste uno de los testigos y protagonistas de aquellos momentos. Y entonces, a mí me parece terrible, es la ruptura de la transición, el espíritu de la ruptura de la reconciliación nacional. Y esto ya veremos que va a tener una derivada, amigos míos. Los 50 años de celebrar la muerte de Franco es el último intento, entre otras cosas, de extender la plataforma hacia la única institución del 78 que todavía no han tocado, la Constitución
y la monarquía,
ni la mitad, que es la corona, en efecto. Ese es el objetivo de este año. Vamos a ver un traslado de la memoria conmemoración de la memoria de Franco a la corona y al rey herederos del franquismo.
Pero ahí, Lorenzo, yo creo que todos los que somos constitucionalistas, y no necesariamente monárquicos, pero sí defensores de esta monarquía parlamentaria que devolvió la soberanía al pueblo, y lo decíamos antes, Juan Carlos, cuando según le había dejado la herencia el franquismo, podía haberse convertido en un rey absolutista. Hubiéramos visto lo que pasaba, pero de momento era lo que decía el testamento, y él deliberadamente y con la ayuda evidentemente de tanto desde fuera del régimen de los partidos democráticos, incluyendo al Partido Comunista en aquel momento, y desde dentro del régimen, los Suárez, Torcuatos, etcétera, realmente devuelve esa soberanía de motu propio al pueblo. Es lo legítimo, es lo decente, pero lo hace de motu propio. Por lo cual, decir que cuando muere Franco vuelve la democracia a este país es mentira. Para empezar, es mentira de toda falsedad, ¿no? O sea,
eso... es absolutamente falso, totalmente falso, y lo dices muy bien. El rey podía haber intentado jugar, que era lo que en definitiva se preveían el búnker del régimen, a la fórmula, acordaros, de Caetano en Portugal, que cuando muere Salazar no hay transición hasta la revolución de los claveles, lo que hay es una continuación del régimen, y el rey es el que es el motor del cambio, y el que, con la ayuda indiscutiblemente de los reformistas del régimen y la colaboración patriótica y muy interesante de las fuerzas de la oposición democrática, y esa es la realidad. La democracia no viene cuando muere Franco, la democracia se crea a pesar de la herencia y del atado, bien atado, que dejó el general.
Claro, claro, son esos dos años vitales del 75-76 hasta las elecciones del 77. Ahí empieza la libertad, la democracia, en el 77 con las elecciones. Y luego se completa
con la Constitución,
se completa con,
claro,
son los pactos de la Moncloa, la Constitución, todo lo que hemos llamado algunos
el compromiso histórico de la
historia de España. Es exactamente un compromiso. Porque no solamente es la Constitución, los pactos de la Moncloa tuvieron una importancia extraordinaria de un acuerdo económico que resolvió cantidad de problemas. La solución de la inflación estructural que España empezaba a tener fue de mano maestra. Eso fue de mano maestra. Y luego,
todas las readaptaciones
de las instituciones que no eran democráticas, la seguridad social, los sindicatos, etcétera. Eso es una operación única.
Lorenzo.
Total. Es la transformación.
Dos años de transformación. La reincorporación de los emigrados. De los, claro, exiliados, etc.
Con una generosidad absolutamente extraordinaria y una apertura de miras de todo lo que eran la política y los estamentos de la sociedad española. Fue un gran ejercicio de responsabilidad del que tenemos que estar terriblemente
colectivo.
Fíjate, sí, lo que fue la incorporación de la oficialidad del Ejército Rojo. Decía, claro, me acuerdo, Abril Martorell me decía, Ramón, estamos tratando mejor al Ejército Rojo que al Ejército Nacional. Le estamos devolviendo la graduación, los estipendios, todo absoluto. Impresionante.
Bueno, lo que había que hacer, ¿no?
Pero no se había hecho en ningún sitio.
No, es la transición española, el paso sin derramamiento de sangre pacífico de una dictadura a una democracia no tiene precedentes en el siglo XX, es decir, no los tiene, y en ese sentido España prestó y dio una lección admirable de civismo y de sentido y de madurez al mundo. Y poner en cuestión todo eso, fundamentalmente desde una irresponsabilidad extraordinaria, e intentar resucitar en pleno siglo XXI el fantasma de las dos Españas, el guerracivilismo, y someter a un auto de fe al franquismo, que ya está súper tratado por la historia, Ramón ha escrito mucho sobre eso, es absolutamente ridículo. Quiero recordar, Ramón, que me parece que hubo un paso...
Es peor que ridículo, Lorenzo, es muy peligroso.
Es muy peligroso.
¿Qué recuerdas?
Recuerdo perfectamente, si no me equivoco, que hubo un pacto tácito, Ramón, de alguna manera, a la muerte del general y en la fase de la transición, de dejar sacar del debate político y dejar de utilizar como arma política el recuerdo de la guerra civil. Dejar eso en manos de los historiadores.
Totalmente.
Y eso se ha roto. Es decir, esta izquierda ha convertido la guerra civil y el fantasma de las dos Españas en un arma política, porque como elemento de defensa, sin tener en cuenta la enorme repercusión negativa que eso tiene sobre el país. Es gravísimo. El clima de crispación, la de polarización y de guerra civil fría, gracias a Dios, caliente ya no hay, que existe en este país, no tiene precedentes. No tiene precedentes. Y no tiene precedentes un escenario de estos, de deterioro institucional, de erosión de las instituciones democráticas, en ningún país occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está pasando en España es inédito.
Bueno, además lo peor, ¿sabes qué pasa, Lorenzo? Es que no es tanto ideológico como interesado. Es una forma, no es que haya un fanático que esté en el púlpito pegando un sermón y que los tontos de los españoles se lo crean. Pegan un sermón, pero lo que hay detrás son intereses, beneficios, escaños, rentas y negocios. Eso es lo que hay detrás y eso es lo que es lamentable. Antes de pasarle la palabra a, no sé si a Lorenzo o a Almudena, un comentario breve. Al hilo de eso, de confundir que se muere Franco con la democracia, es lo mismo que los tontos que se creen que hay agua en los grifos porque llueve. No. Hay agua en los grifos porque después de llover hay un montón de cosas en medio, embalses, tuberías, bombas, que llevan el agua a los grifos. Y después de la muerte de Franco hubo democracia porque hubo un montón de actividad promovida por el rey, pero apoyada por toda la oposición, por todo el propio régimen, la parte moderada del régimen, mayoritariamente, porque si el régimen existente se hubiese opuesto de verdad ferozmente, no hubiese llegado, eso también lo sabemos.
Por supuesto.
Y por lo tanto, todo ese aparato, todo ese trabajo humano extraordinario y político que se llevó a cabo, o sea, es una estupidez y una estulticia prescindir de él para decir que la democracia muere con la muerte de Franco, que yo a partir de ahí, los españoles que se lo sigan creyendo, los que no cobran, los que no están paniaguados ni hacen negocios, esos ya habrá que borrarlos de la lista de Homo sapiens como especie. Almudena.
Hola, Lorenzo, buenas noches.
Almudena Simur,
¿qué tal? Hola, Lorenzo. Mira, Lorenzo, yo voy a cambiar de tercio como gran economista que eres, para pasar a hablar de economía.
Bien hecho.
Entonces te quería preguntar, hemos crecido en el 2024 a muy buen ritmo. Parece ser que para 2025 vamos a crecer más lentamente. Hemos, gracias a las exportaciones, este crecimiento se ha basado en las exportaciones, en el consumo público y en el privado. Ha disminuido la inversión en bienes de equipo. Entonces te he leído que decías que crecemos. Pero el problema de la economía española es un modelo. Quería que nos explicaras un poco esta afirmación que haces.
Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir dos factores y que son importantes de manera aventurada, los economistas del régimen, incluido el régimen, tratan de ocultar. Una cosa es lo que uno crece y otra cosa es el componente del crecimiento, y eso es absolutamente fundamental. Y desde el año 2019 hasta ahora, el 40% aproximadamente, entre el 40% y el 50% del crecimiento español se sostiene en el incremento del gasto público, en el aumento de la inmigración, de la población por la venida de inmigrantes, que ha crecido a una tasa media del 1,5%, y en marginalmente en el sector de las exportaciones, pero en el sector de las exportaciones básicamente de servicios turísticos. La inversión sigue en niveles por debajo de los de la precrisis y el consumo privado está prácticamente plano. Una economía que se sostiene sobre esas variables es, por definición, y valga la redundancia, insostenible. Y no solo eso, sino además los factores determinantes del crecimiento de la economía a largo plazo están con encefalograma plano. Tenemos una productividad estancada.
Negativa, incluso.
y negativa, tenemos una absoluta una situación fiscal y presupuestaria que es absolutamente letal y lesiva para el crecimiento. Tenemos un intervencionismo creciente en los mercados que sí recuerda a los momentos más gloriosos del franquismo autárquico, que en esto sí se parecen a la primera etapa del general. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese proceso no lleva necesariamente a un colapso, sino lleva a un lento declive, que es aún peor. En España, con esta dinámica, en un plazo aproximado de 10 años, si se mantiene esta tendencia, va a ser el tercer país de la Unión Europea con un PIB per cápita más bajo. Eso es el elemento fundamental. Desde el año 80, desde la entrada en el mercado común y ahora la Unión Europea, hasta el momento, el diferencial entre el PIB per cápita de la Unión y el español ha aumentado. El diferencial de PIB per cápita en estos momentos con la Unión Europea es de 11 puntos y con la Unión Monetaria, con la zona euro, de 15 puntos. Eso es un disparate. Si luego además bajamos a esto, a datos más concretos e interesantes sobre un gobierno que dice que toda su política, entre otras cosas, es para mejorar la situación de los más desfavorecidos. Bien, después de un gasto público desmesurado, con un crecimiento el mayor de todos los países de la OCDE, y un aumento de la presión fiscal, que es la más alta también de los países de la OCDE, España tiene la tercera tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más alta de la Unión Europea y la segunda más alta de lo que mide realmente la pobreza, que es la carencia material severa. Es decir, los indicadores que reflejan la situación de las capas más desfavorecidas de la población no solo no han mejorado con este auténtico derroche de gasto público y de extorsión fiscal del gobierno, sino se ha incrementado. Este es el saldo social de este gobierno, y eso hay que recordarlo de manera permanente frente a la abrumadora propaganda del régimen y de los economistas de cabecera.
Y ahí es donde yo te digo, querido profesor, que coincidimos plenamente en mi artículo de antes de 3 días en La Razón, precisamente tomando como base ese festejo que le dio The Economist a Sánchez en el periódico semanario británico, ¿no? Que es más o menos lo que tú has explicado, pero lo que está detrás de lo que dice The Economist, porque The Economist está tan contento, no profundiza en el análisis. Por eso yo le puse el subtítulo del artículo, es Go Deeper in Your Analysis, porque no iba a profundidad en el análisis. Eso lo tenemos que efectivamente machacar, pero también tenemos que poner de relieve la falta de talento, por ejemplo. La falta de un liderazgo nacional con un tercer gabinete del monstruo aquel, ¿cómo se llamaba? El gabinete...
¿Cuál? De Ness, el monstruo del lago Ness, dice.
Sí, ¿cómo se llama? El monstruo.
No me acuerdo ahora.
Lagonés, el monstruo
que
de Lagonés.
Pegaban pedazos de carne.
Ah, bueno, ya que el destripador.
Frankenstein. Frankenstein.
Frankenstein. El tercer gobierno, Frankenstein. Ah. ¿Y quién decía que en la próxima elección no irá el Partido Socialista a las elecciones, sino que irá una coalición? Pues estamos en eso también.
Estamos en eso.
Porque es la decadencia del Partido Socialista, que es una cosa muy seria.
Lorenzo, di.
Lo que tú apuntas, y que además, como testigo de un larguísimo periodo de historia de España, en el que ha sido además de protagonista y observador de primer nivel...
Muchas gracias,
nunca en la historia de la democracia hemos tenido no solo un gobierno tan malo, sino una oposición tan mala.
Sí.
Es decir, lo que hay es un deterioro de la calidad del capital humano de la clase política española que es abrumador. Y eso además es especialmente grave ante un escenario como el de España, que se plantea unos desafíos de todo tipo de tal magnitud que con esta gente es para echarse a temblar. Entonces tenemos una pérdida de capital humano político con una clase política endogámica que no ha sido ni está a la altura de las circunstancias, ni lo va a estar, porque no tienen talento, como tú decías.
Bueno, pues esto es tremendo, Lorenzo.
Vamos a ver.
Es así.
De Lorenzo a Lorenzo.
Sí, hola, buenas noches. Tocayo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que te he escuchado muy atentamente y hay muchos puntos que comparto, pero hay otros que bueno, no tanto disiento, sino que yo creo que puntualizaría, ¿no? Es decir, yo, sin embargo, sí que pienso, porque además vivo la calle, sí que pienso que el año 2024 a nivel económico ha sido un año muy bueno. Es verdad que comentas que una cosa es el crecimiento del PIB y otra cosa son los componentes, pero hay muchas formas de analizar los componentes. Y también es verdad que los datos macro no son los datos micro y que se pueden esconder muchas cosas. Pero durante el año 2024, España ha crecido cerca de un 3,5 en la renta disponible. Eso es renta de los hogares. Y eso es un dato real que está ahí. Y el consumo privado ha crecido también en el 2 y pico%. Es decir, que estamos hablando de un crecimiento de la renta disponible por encima del crecimiento del PIB. España, bueno, un poco movido en la tónica general de los países de nuestro entorno, ha controlado la inflación. El déficit ha caído respecto al de ejercicios anteriores. La deuda pública también ha caído en porcentaje de PIB respecto a los años anteriores. Es decir, que hay elementos que en un análisis puramente macroeconómico nos dirían que la situación no ha sido tan mala. Y cuando uno ve cómo hemos pasado las vacaciones, es verdad, las vacaciones de Navidad, es verdad que yo vivo y además no me he movido porque no tengo familia fuera de Madrid, no me he movido de Madrid, yo y tampoco. Madrid es un poco un elemento isla, ¿no?
Pero Madrid, la verdad, es una burbuja.
Madrid puede ser, y ahí lo reconozco, pero bueno, a mí me han venido también información de otros puntos de España donde realmente ha habido un repunte de consumo espectacular. Tú comentas antes de que básicamente nos basamos en exportaciones de servicios de turismo. Bueno, no es cierto del todo, ¿no? Es decir, España es el único país de la OCDE que en los últimos 30 años, yo no digo los últimos 6, pero también en los últimos 6, incrementa la cuota de participación de comercio internacional. Esto es impresionante. Durante los dos últimos años hemos superado incluso en el porcentaje.
Sí, la exportación es verdad que está.
Sí, sí, pero estoy diciendo que hay muchos elementos que realmente, y que además se ven en la calle, es decir, que se ven. Y luego hay otros factores, perdona, ya termino en un minuto, sí. Que has comentado que yo, bueno, al final simplemente los has comentado de forma descriptiva, pero se podrían interpretar de forma despectiva, yo sin embargo lo valoro de forma positiva. Es decir, la llegada de inmigración a España me parece que ha sido una palanca impresionante y un diferencial que tenemos respecto al resto de Europa impresionante, porque no es cualquier inmigración. Aunque de todos los países, pero tenemos un flujo masivo de inmigración de países que vienen de Iberoamérica, que comparten nuestro mismo idioma, nuestra misma cultura, y que en dos generaciones, lejos de crear guetos, están absolutamente integrados en nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que esto es un elemento muy positivo.
Lorenzo.
Vamos a ver, empezamos por el último. Yo soy un firme defensor de la inmigración, e indiscutiblemente la inmigración ha tenido una aportación. Nosotros acabamos de terminar un informe sobre la inmigración que os mandaré, sobre un efecto positivo sobre el crecimiento. Bien, ahora bien, el tipo de inmigración que ha venido a España o que viene a España es un tipo de inmigración que en promedio aporta muy poco valor añadido y se concentra en los segmentos de la actividad económica con niveles de productividad más bajos.
Eso es
luego
así.
Tienes un crecimiento extensivo, pero no intensivo. Y ese aumento del crecimiento económico no ligado a aumento de la productividad, porque la mano de obra inmigrante tiene una productividad baja, obviamente se traduce en una disminución del PIB per cápita medio, que es lo que ha pasado en este país. El PIB per cápita medio ha caído y ha registrado una caída en los últimos años inédita en promedio respecto a los países de la UE y de la Unión Monetaria. Luego, en segundo lugar, que me parece importante, un país en el que vive en estos momentos más gente obtiene sus ingresos del sector público que del sector privado, 18,3 del sector privado millones versus 18,4 ciudadanos que viven del Estado, eso es insostenible. Una economía en la que el sector productivo de la economía española soporta más de la mitad del país, eso no se sostiene. Y una economía en la que la inversión privada está absolutamente estancada es un país cuya posibilidad y potencial de crecimiento en el medio y en el largo plazo está severamente limitado. Si hacemos la composición del PIB, en efecto, en los últimos años, y yo lo que he evaluado es del 19 al 24, más de la mitad del crecimiento se soporta sobre el gasto público. Eso es un disparate. Es verdad que hemos reducido el déficit en los últimos años por tres elementos fundamentales. Uno, por un aumento de ingresos extraordinarios derivados del impuesto inflacionario, que ha sido aproximadamente 27.000 millones de euros en los últimos dos años. Y también, obviamente, por el aumento brutal de la fiscalidad. Bien, eso se ha visto acompañado por un aumento estructural del gasto público. Vamos a ver lo que va a pasar en el medio plazo, cuando los ingresos, el ingreso inflacionario por caída de la inflación se va a reducir y la capacidad de generar más recursos de una fiscalidad que ya es excesiva se agote. Entonces te va a aflorar un problema claro, que es el gasto público estructural, que no es sostenible. Entonces, los problemas de España es que en estos momentos el crecimiento, que es un crecimiento aparente muy, muy, muy brillante, se asienta sobre arenas movedizas. Y ese crecimiento no es sostenible en el tiempo. ¿Tardaremos en verlo? No lo dudo. Pero que indiscutiblemente no es sostenible, con el manual en la mano, no es sostenible. Y el manual no se equivoca.
De todas formas, Lorenzo, a mí me gustaría comentar un tema respecto a lo que has dicho, porque al final las cifras de alguna forma se ponen como uno quiere, ¿no? Es decir, cuando hablas de 18 millones de contribuyentes, digamos, que dependen del sector privado, habría que decir que es un récord histórico de también de esos contribuyentes o cotizantes privados. Y cuando hablas de 18...
No, digo de trabajadores del sector privado.
No, tú has dicho que 18 millones 18, dependen del sector privado y 18 millones del sector público. Entonces los
18, un poco más del sector público del sector privado.
Sí, 18, en torno a 18, más o menos lo mismo. Pero que los que dependen del sector privado están en un récord histórico. Los que dependen del sector público, pues habría que hacer un pequeño matiz, porque más de la mitad, como un 60%, son clases pasivas, es decir, son jubilados. Y todos conocemos cuál es el problema de la pirámide poblacional que tenemos y que precisamente ese es uno de los elementos que puede solucionar la llegada de inmigración. Y de los otros, que son los que cobran, hombre, pues no todos son funcionarios, entre comillas, parásitos, porque también hay médicos, también hay profesores, y todos sabemos, porque hay modelos que demuestran esto, que la productividad de una economía depende de la formación, de la educación, y que también el sector sanitario produce incrementos de productividad, etcétera. Es decir, que realmente no son 18 millones que viven del cuento del Estado y 18 millones que se ganan la vida al sector privado. No. Pero es lo que ha aparecido. Es simplemente lo que quería matizar. Es decir, que también en ese sector público hay gente que aporta valor, que dan clases en universidades, algunas punteras, otras menos, que están en servicios sanitarios, algunos punteros, otros menos, y que todo eso contribuye a la productividad del país.
Y yo creo, además, perdonad que intervenga así, os reposáis un minuto. Yo creo, además, que hay más aumento de la productividad en sectores, por ejemplo, como las exportaciones. Hay aumentos de productividad, por ejemplo, en la ganadería del porcino, que es una cosa, es un milagro lo que está sucediendo con ese subsector. En China y en otros países nos estamos convirtiendo en automóvil. Están cerrando fábricas en todas partes. Qué casualidad.
Pero no solamente las exportaciones, Ramón. Sí. Es decir, se critica mucho la subida del salario mínimo porque mata la productividad y, sin embargo, resulta que el señor Roche de Mercadona ha plantado la semana pasada su salario mínimo en su empresa de 1.700, que son como un 30% por encima del salario mínimo. Sí, y ya lo había hecho Ortega antes.
Yo lo que digo es que la productividad seguramente no está suficientemente estudiada en España. Y se nota sobre todo en las exportaciones.
¿Qué quieres decir, Lorenzo?
Probablemente, pero vamos a ver. Una cosa, estamos hablando de en efecto, hay sectores que tienen niveles de productividad más altos y otros los tienen más bajos, otros los tienen estancados y otros los pueden tener negativos. Eso es así. En términos agregados, eso no parece ser así. Y dicho eso, el salario mínimo puede tener efectos efectos inocuos o incluso positivos en una empresa X, pero puede tenerlos negativos en una empresa Y. El problema fundamental es cuando se establece el menú para todos igual, haciendo absolutamente abstracción de lo que es de la realidad de cada empresa. Entonces, una subida del salario mínimo no afecta lo mismo, obviamente, al señor que tiene un bar en un pueblo que al señor de Mercadona o a don Amancio Ortega. Entonces, esa desglose micro es absolutamente fundamental. Y vemos claramente cómo las provincias o las regiones en las que el salario mínimo, por ejemplo, Extremadura, se acerca más al salario medio, la tasa de paro es más alta. El propio Banco de España cuantificó la primera subida en una pérdida de empleos de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo. Entonces, no es así. Y lo mismo sucede con la reducción de jornada.
No, pero perdóname un momento, querido profesor. Mira, yo creo que decir hemos crecido un 2,4, un 3,5, incluso en el 24, en el año 24, es verdad.
La renta
bueno, tú no puedes decir con tranquilidad, se está preparando una buena que nos va a matar todos los incentivos que tenemos de cara al futuro, que más o menos es el mensaje incluso del PP en estos momentos. Yo diría que en el crecimiento hay transformaciones internas que no se tienen en cuenta y que en la productividad las hay y que en otros aspectos las hay. ¿Y qué se le va a hacer? La gente tiene, y gente con dos empleos y tres, también hay bastantes miles que no se cuentan por ahí. Hay más cambio de lo que parece dentro de las cifras ascendentes. Y no es todo Estado, Hay mucha gente que se está batiendo el cobre para salir adelante. Por ejemplo, los empresarios. Es una cosa impresionante lo que están haciendo en estos momentos.
Dejadme que introduzca, Lorenzo, una pregunta, cambio de tercio. Y era al hilo, una pregunta al hilo de que esta mañana alguien de nuestro equipo que había estado visitando la zona siniestrada de Valencia y veían hasta qué punto parecía imposible de rehacer aquello para la pequeña y mediana empresa. ¿Tú le ves salida, insisto, no a la gran empresa que tiene medios y que tiene capacidad para reorganizarse y que no depende de un solo centro del trabajo, etcétera? ¿Crees que todos esos miles de trabajos de pequeñas y medianas empresas que casi se agrupaban en un centro de trabajo en esa zona tan devastada va a poder rehacerse? Me hablaban de desolación individual y de desesperanza.
Vamos a ver, es que lo que ha habido es una destrucción brutal del tipo de tejido empresarial al que te refieres, que es pymes y micropymes y actividades de empresarios autónomos. Entonces, hay dos elementos centrales. Uno, lo que es la ayuda inmediata a las víctimas de la riada desde el punto de vista económico, que tiene que ser rápida y eficaz, y no lo está siendo. Y luego, crear un marco de condiciones que permita el desarrollo o la recuperación económica en el medio y largo plazo. Entonces, para eso hay un instrumento tradicional que yo lo he comentado algunas veces y que me parece fundamental. Yo creo, yo establecería en esa zona, en esas regiones, crearía durante un periodo de tiempo X, no inferior a 5 años, una zona franca. Es decir, un sitio en el que hubiera un tratamiento fiscal mucho más bajo que el medio nacional, una normativa laboral mucho más flexible. Es decir, crear las condiciones de una zona de franca, de libertad económica, que permita acelerar el desarrollo. Y eso se tiene que ver acompañado también, obviamente, por crear y las inversiones necesarias en infraestructuras para evitar que se reproduzcan fenómenos como este. Y obviamente eso no se ha hecho hasta la fecha y es en gran parte culpa de lo que ha sido la gestión previa del gobierno, sobre todo del Ministerio de Medio Ambiente que ha desoído absolutamente las recomendaciones de los ingenieros de la conferencia hidrográfica y tal, para hacer las obras que eran necesarias para evitar estos riesgos. Entonces, yo haría indiscutiblemente un tratamiento de infraestructuras para paliar esos riesgos, y yo establecería una zona franca durante un periodo de 5 o 10 años para facilitar la inversión y la recuperación económica en la zona.
¿Alguna cosa más para Lorenzo?
Yo creo, tengo que decirlo, creo, y en honor a la verdad, que de una expectativa que teníamos de un estudio de la economía española más o menos convencional, hoy ha sido una lección rompedora. Se ha roto el esquema de sectores, crecimiento, esto y lo otro, y hemos entrado un poco en los males profundos de la sociedad española, que los hay y que hay que evitarlos. Lo de Valencia últimamente a mí me ha gustado mucho, y además tengo responsabilidad como premio Rey Jaime I de hacer un informe sobre esto, participar en un informe, y he tomado algunas buenas ideas tuyas, querido profesor.
Pues don Lorenzo,
tú eres el maestro.
Don Lorenzo Bernaldo de Quirós, comunicador, además de economista de prestigio, comunicador para que los demás ciudadanos se enteren, nos enteremos de qué significan esos números, eso que a veces se dice de los economistas, que solo acertáis cuando es a toro pasado y que las previsiones casi nunca. Pues bueno, en el análisis también están muchas veces las soluciones. Lorenzo, muchísimas gracias, y feliz año nuevo.
Adiós, Lorenzo.
Un abrazo.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de esta sesión de economía, que es de lo que más les gusta a mis compañeros, porque ya saben ustedes que mis tres compañeros son economistas, los tres buenos economistas, y don Lorenzo Bernardo de Quirós, pues por supuesto también. Y es verdad que cuando pues hablamos de economía en esta mesa, normalmente se dan pasos adelante. ¿Está usted de acuerdo, don Ramón, en lo de la zona franca, que a mí me ha sonado a novedoso?
Es muy distinto esto de lo que es una zona franca, como las que hizo, por ejemplo, Deng Xiaoping en China para favorecer la implantación industrial, etcétera. Aquí es una zona, sí, que al final es una zona franca, se llame como se llame, de 8 o 10 municipios, que tienen que tener efectivamente un tratamiento muy especial en estos
para próximos, que se recuperen,
¿verdad? Se recuperen, sí. Y sobre todo, la falta de rapidez es tremenda, es una miseria.
Claro, porque las personas sufren, están sufriendo.
Sufren, incluso hay algunos que todavía están en el segundo piso esperando a que bajen las aguas, diría un pesimista, ¿no?
No, bueno, pero un poco sí, ¿eh? Nos decía Virginia, nuestra compañera, que había estado allí haciendo la ruta, no la del bacalao precisamente, que era como la gente estaba desesperanzada, había pasado ya de la fase de cabreo, sí, a la fase de desesperanza absoluta y de creer esos pequeños empresarios,
sí,
que no
también
van a recuperarse.
También,
¿no?
Es verdad que los voluntarios y la UME, la Unidad Militar Estratégica, han dado un do de pecho.
Eso sí, sí, no, y siguen ahí, los militares siguen ahí.
Un do de pecho.
Por eso es más sangrante que el gobierno no los enviara de primera mano, porque los militares, cuando los envía, siempre están ahí y cumplen con su obligación. Bueno, pues vamos allá con el quid pro quo. Hablando de Musk, antes hablábamos de Elon Musk, que también Que, hombre, ese es un tipo extravagante, pero sin duda es una persona inteligente y capaz, ¿no? Ha levantado su imperio y sin duda no anda corto de empatía, a lo mejor, o de expresividad, pero no de cociente intelectual. Elon Musk siembra el nerviosismo, lo firma el Pratva, también es verdad. Siembra el nerviosismo al apoyar a los ultras de Alternativa para Alemania. Y además, ¿qué quiere decir? ¿Qué apoyo les ha dado? ¿Qué quiere decir apoyo?
Él lo que quiere decir es que tiene que haber un nuevo aire en el gobierno alemán, que no lo hay. Es un gobierno de burócratas. Y lo manifiesta sobre todo en las arremetidas contra Angela Merkel, que dijo nunca se entendió con Trump. Lo produce como una especie de causa de miseria sin fin.
De casus belli.
Y claro, y ha llegado a Alemania, se le han juntado los de la los de afición a Alemania y
alternativa
para Alemania, y parece como si hubiera ido a visitar a Hitler. Hombre, Hitler fue producto de la quemazón de la gasolina de sus enterradores en el búnker. Bueno, ya no tiene nada que ver con Alemania.
No, y además el Hitler, que fue un auténtico bárbaro, fue fruto de un tratado de Versalles completamente desproporcionado. Entonces también lo sabemos, ¿no?
Aparte de eso, yo creo que los partidos fascistas que recuperan esas figuras están equivocadas. Ya no se puede dar un Hitler, un Mussolini.
¿Pero usted cree que Alternativa por Alemania defiende la vigencia de Hitler?
En los métodos de productividad, de cómo acabó con el paro Hitler y todo eso, al pie de la letra.
¿Sí?
Sí. Pero ya, claro, exterminio de los judíos, no. Dice, ya. Exterminio de los farmacéuticos, bueno. Y de los judíos. Dice, ¿y de los farmacéuticos por qué?
Nadie se pensaba que Hitler iba a llegar a donde llegó. A ver, lo que ha hecho más, diciendo que solo Alternativa por Alemania puede salvar a Alemania. Yo la veo una
dicho esa frase.
Tal cual.
Bueno.
Es una intervención en toda regla y una nueva bravuconada.
Sí, además en relación a Alemania es delicado porque realmente el antecedente...
Y luego
pues,
este señor tiene 200 millones de seguidores.
Fue devastador, sí.
Entonces va a ser miembro de un gobierno, yo lo encuentro impresentable.
Usted que tiene 8 apellidos judíos, aunque no ejerza, ¿qué le parece las declaraciones de...?
Bueno, a mí es un personaje que lleva mucho tiempo dándome mucho mucho miedo, ¿no? Elon Musk. Entre otras cosas porque creo que es un
prestidigitador. Sí, porque es muy inteligente, claro.
Tiene como conejitos.
Es un poco como el mago de odio. Yo creo que detrás de él hay mucha mentira, ¿no? Pero efectivamente creo que es un personaje peligroso. Incluso, fíjate, que antes habíamos sacado el tema de expansionismo americano y no lo hemos profundizado mucho, pero aparece un elemento que está por encima incluso de las naciones, que es esta especie de unión internacional, una nueva internacional que se ha creado, el populismo conservador o populismo de derechas, ¿no? Donde aparece esta vinculación a la AFD, por parte de Mas, Milei, otros personajes, o incluso, y lo digo por lo del tema de Canadá, cuando se habla de ese Estado 51, porque realmente el candidato que puede ganar las elecciones después de Trudeau es un personaje también bastante populista, no llega a lo excéntrico de Milei, pero digamos que entra un poco dentro de este discurso. Es decir, que realmente está habiendo una...
¿Y por qué es menos malo eso que el populismo de Sánchez?
No, yo no digo que sea menos malo. Al revés, claro. Estoy diciendo que es tan malo como, es decir, estoy diciendo que hay un peligro evidente de que empiece a haber un resurgir de muchos movimientos que, bueno, pues de alguna forma recuerdan al pasado. Pensemos que una adhesión hipotética, ¿no? Somos economistas, hacemos hipótesis. Una adhesión hipotética de Canadá por parte de Estados Unidos recordaría un poco a la adhesión de Austria por parte de Hitler en el año...
¿Cómo le gustan los cómics a Don Lorenzo? ¿Cómo le gustan?
O como si ahora decimos que queremos el Peñón.
No es lo mismo. ¿El Peñón de Gibraltar?
Sí, es muy pequeño el peón.
Sí, y el Peñón de Gibraltar siempre fue español.
Bueno,
Canadá nunca fue norteamericano. La comparación está fuera de lugar, doña Almudena, pero vamos, sí. No tiene nada que ver en nada. El Peñón es español desde siempre.
Pero ya lo intentaron los norteamericanos de 1812, la Segunda Guerra, intentaron la conquista de Canadá y ahí les pegaron lo suyo, no pudieron. La idea de unir Canadá a los Estados Unidos va contra natura, son ingleses.
Bueno, no, y un ramalazo francés. Son mucho más europeos.
Más europeos.
Son mucho más europeos. Si han viajado ustedes por Canadá, se nota la diferencia.
Es otra forma de vida. Además.
Totalmente, estoy de acuerdo con usted. Bueno. Se nota una diferencia entre la población. ¿Cada vez más españoles tienen criptos?
Bueno, estamos en el 9% de la población. Lo que no sé es cómo lo han contado. Pero tienen,
5 millones de españoles tienen criptomonedas.
Tienen criptomonedas.
Sí, a ver, aquí somos 4. ¿Quién tiene criptos?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Vale. Jorge, ¿tú tienes criptos? Sí. El más jovencito tiene Bitcoin. Y Ethereum.
En cambio.
Bueno, y Trump quería otro de los hitos que quiere hacer.
Pues no. Aquí el 20%.
Trump quiere regularizar el tema de las criptomonedas y que formen parte del balance de la Reserva Federal.
Es otro misterio.
Bueno, eso yo creo que es bastante.
Lo tratamos hace unos días aquí.
Sí, yo creo que eso es bastante complejo, ¿no? Sí. Yo diría que imposible.
¿Imposible?
Sí, sí, porque va en contra de la propia definición de lo que es la criptomoneda.
No, a mí ¿no? inteligente no me parece y no me gusta, pero imposible. No, ¿a usted le parece imposible sí, que pongan en el balance de la Reserva Federal?
No lo van a poner, no
sería
puede.
Un elemento de,
está oscilando todos los días. Claro, ha bajado
una estabilidad
tremenda, muy volátil.
No tiene sentido, ¿no?
No puede.
Por concepción, no puede. Por concepto.
Sí.
O sea, ¿ustedes están de acuerdo los tres economistas en que no puede?
Y luego
que
los
eso
países
no
más especulativos. No. Son los que tienen niveles más altos. Eslovenia está en el 15%, Grecia en el 14%, que no es un ejemplo de castidad financiera ni mucho
de nada.
Menos. Y así seguimos. En cambio, Francia ya está por debajo de España. Italia
¿Y el Reino Unido?
El Reino Unido no lo dice.
¿Dónde era
formas,
únicamente legal el centro África?
El hecho de que un 9% de los españoles tengan criptomonedas no significa que el 9% de los activos financieros
hombre,
de
claro
los
que no.
sean
No. La noticia es correcta.
Es el número de personas.
La noticia es correcta. Habla del número de personas. Bueno, entonces, Tom Barnes, nuestro amigo Tom Barnes Barañón, no he leído el artículo, pero le llama 50 años de libertad, que ya hemos comentado que es una mentira, y que el cincuentenario que han cocinado los del pensamiento único, empieza el artículo, para acabar de corromper el cráneo de una sociedad plural, es políticamente vil.
De lo más vil.
Nuestro amigo Tom, como siempre, es certero y estoico en su económico en su expresión, pero completamente certero.
Y luego lo que dice de Agustín Foxá,
muy bueno.
Que se lamentaba de que los comunistas con sus extremosidades le habían empujado a hacerse falangista. Eso está muy bien, es un remedio para defender a Agustín Foxá. Que fuera falangista.
Bueno, ¿sabe usted que montones de falangistas, cuando se enfadaron con el régimen franquista, se hicieron comunistas, ¿eh?
Algunos, sí, algunos. No tantos.
Ahí tiene el prejuicio. No le gusta
ahora,
mucho ahora, la idea de que los
ahora,
falangistas...
esto de recurrir ya a la moralidad solo se le ocurre a doña presidenta de Sumar. Es casi de mala
ya,
persona
mal.
Oponerse al recorte de la jornada. ¿Pero qué tiene que ver buena persona?
Bueno, es que ella lo que ella sí que no es una buena persona, y lo digo en serio, a mí Yolanda, no por comunista, pero me parece que no es una buena persona. Conozco muchos comunistas que son buenas personas y creo que están equivocados.
Y no se puede meter así con un compañero a decir esto.
Un mantra electorero, el bajar la... subir la... El salario...
No es el salario, es reducir la jornada.
No, y subir el salario también.
Claro, en el fondo lo subes.
Lo sube... ¿Quieres subir un 4% este año?
Por hora.
Un 4% el salario mínimo.
Sí, lo peor, pero fíjese, es más, todavía es peor, porque hay empleos donde esa reducción de jornada generarán problemas estructurales.
Hostelería.
Hay sectores.
Pero si media hora aquí no se cuenta por ninguna parte, si no trabajamos ni 48, que
en
cuando
hablé por
sí.
usted,
yo nací, luego bajó a 40, luego a 39. Aquí hay gente que no trabaja ni 20.
En restauración sí.
Hombre, en restauración trabajan
depende, depende.
Es más.
Don Ramón, no depende no. de nada. Trabajan a, sí, siempre a más de las 8 horas.
Bueno, la UNESCO hizo
no pueden,
una...
tienen que hacer turnos.
Yo conozco a los camareros españoles, no más de basta que me lo diga la UNESCO.
No sé por qué lo hizo la UNESCO ese sondeo, pero investigó cuánto trabajaba un funcionario egipcio y calculó que trabajaba 38 minutos al día.
Bueno, en España un poco más, pero
tampoco. Así que iba a decir 38 horas al año.
O al mes. Bueno, aquí había que estudiarlo también, lo que pasa en ese sentido, bueno, en España.
Es una broma. Y luego las fiestas, los puentes. Esto es un cachondeo. Bueno. Hay milagro español de cómo trabajan.
Pues Jorge está siempre aquí al pie del cañón, no nos deja tirado nunca.
Bueno. Así está lleno de Bitcoin.
Ahora no hay ni fiestas ni puentes, Ramón. No hay ni fiestas ni puentes hasta Semana Santa.
Joder. Pero si la gente ha hecho vacaciones, la gente que yo conozco ha hecho vacaciones escolares, y no precisamente en edad escolar. Aquí, los presentes, pandillas sinvergüenzas. Bueno, Díaz a cuerpo, que no quiere decir que fuera a cuerpo y desnuda, sino que le llamó eso que estaba diciendo, que se ha saltado a la noticia siguiente, o sea, llamándole mala persona al ministro.
Seguro que querrá ser papisa.
Al ministro papisa, de Economía, papisa, cuerpo es el de Economía, ¿no?
Ser... introducir la doctrina obrerista a tope.
Pero si ella siempre se pasa el día diciendo tonterías, es lo que se pasa. No, o sea, ¿ha cerrado usted el DALI? ¿Nos falta alguna noticia todavía por dar?
De hecho, la buena noticia, que yo no sé si es buena, sinceramente. La de la estatal china CTG, que compra la mayor planta solar.
Bueno,
de
es impresionante. Se están vendiendo todas las fotovoltaicas españolas. Todas. Bueno, están vendiendo,
pero claro. Es que en España nadie está dispuesto, menos Criteria, nadie está dispuesto a invertir en sectores industriales a medio plazo. Es que nadie. El mundo quiere hacer caja rápido y largarse.
Va a haber un recorte de las capacidades de fotovoltaica. Van a poner un tope y esto es compra de lo que ya hay funcionando.
¿Y por qué le parece que van a poner un tope?
Porque hay una cantidad excesiva y no hay lugares de empalme.
Claro,
ni
lo
siquiera.
Que el problema es que no estamos haciendo, para poner en valor las renovables, tanto la solar como la eólica, necesitamos tener rebombeo hidráulico, que es la única forma real, efectiva, de almacenamiento de las renovables.
Las pilas hidráulicas,
eso es la única forma real, porque las otras pilas, bueno, largo me lo fiáis, don Diego, y tal. Y a continuación, hasta que no se haga eso, claro, pero eso significa poner en valor los embalses, y como los embalses hay que criminalizarlos, a pesar de que los embalses pertinentes hubiesen salvado más de 200 vidas en Valencia en esta última dana del mes de noviembre, del 29 de noviembre, ¿no?, creo recordar. Pues resulta que no se puede hacer. Y al final tendrán que hacerlo, porque como han llenado, como dice usted, está todo lleno de huertos solares y de campos de eólicos, y resulta que cuando de verdad hay viento hay que acabar... No me dé golpes, perdón, doña Almudena, no me dé golpes. Perdón, no es la hora todavía de irnos, no es la hora. Que se me quieren ir antes de tiempo, me hacen vacaciones escolares y demás.
No sea tan paternalista.
No, de paternalista nada, sí. Me quejo, que no es lo mismo, me quejo. Bueno, a lo que íbamos, que hay que hacer rebombeo hidráulico para que no pase lo que está diciendo don Ramón, que tiene razón.
¿Sabe usted qué haría yo? Una vía navegable para turismo desde Toledo a Lisboa.
Recuperar el Tajo navegable.
Fantástico.
Esa idea era de Felipe II.
Sí, no, era de Felipe II.
Pero era hasta Aranjuez.
Hacer un canal por arriba.
Pero era hasta Aranjuez.
Eso ya
por
está
el Tajo
hecho.
No, por el Tajo ya, no se puede, que hay muchos embalses.
Que ya está hecho. Si es que está hecho. Si lo que hay que hacer son unos barcos que se suspendan de unas grúas en las presas y entrar de una presa a otra.
Ahora sí que ya se va siendo hora de que nos vayamos. Eso que dice que está hecho y esas grúas cuesta mucho trabajo, don Ramón. No se crea que es tan fácil.
Bueno...
35 horas a la semana, o menos, ¿qué pasa? Hasta el próximo miércoles.